Son las 5, las 4, si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El paro cae en noviembre en 24.573 personas gracias al sector servicios, pese a que la creación de empleo retrocede. El mercado laboral pierde 11.583 afiliados de media a la Seguridad Social, hasta los 20,8 millones de ocupados, con un fuerte descenso del empleo en la hostelería. La titular de trabajo, Yolanda Díaz, defiende que es el mejor noviembre desde hace 16 años.
El primer noviembre desde ya hace muchísimos años que es positivo para nuestro país. Estamos con una reducción del paro de más de 24.000 personas en España. Es anómalo. Normalmente, como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro. Pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción para nuestro país.
La COE alerta de que las reformas planteadas por trabajo en el subsidio de desempleo caminan en la dirección contraria para reducir el paro y cubrir las vacantes existentes. Ana Isabel Herráez, directora adjunta del Departamento de Empleo de la patronal.
La creación de empleo parece ralentizarse, lo que debe observarse con preocupación, pues pese a encontrarnos en cifras históricas de afiliación en un mes de noviembre, continuamos prácticamente duplicando la tasa europea de paro. Esta circunstancia es especialmente grave teniendo en cuenta el alto volumen de vacantes que están frustrando el crecimiento de algunos sectores. De ahí que sea imprescindible acertar con la reforma del desempleo.
La patronal además ve con preocupación que España continúa prácticamente duplicando la tasa europea de paro y pide que ante este escenario incierto hay que generar una mayor seguridad jurídica que impulse las inversiones y refuercen la confianza empresarial. Más asuntos. El ERE de Telefónica afectará a unos 5.200 puestos de trabajo en las tres sociedades, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, según fuentes sindicales, tras la primera reunión de constitución de mesas de negociación. Un recorte que representa casi un tercio de las plantillas, mientras que el porcentaje de afectación del expediente de regulación de empleo se reduce al 24% del total de los empleados que el Grupo Telefónica tiene ocupados en España, unos 20.900 puestos. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido que la salida de los trabajadores no sea traumática.
Que no haya medidas de carácter traumático, que en el caso de que se produzca la salida de trabajadores sea en buenas condiciones de acceso a la jubilación y que sirva para consolidar un proyecto de largo plazo de la empresa. Telefónica es una empresa que tiene un músculo financiero suficiente como para posibilitar que la salida de trabajadores que pueda haber no se dé en ninguna situación traumática y sean personas que queden perfectamente cubiertas hasta la edad de jubilación.
Y el Banco Central Europeo pide cautela y ve fragilidad en el sector financiero por un optimismo desmedido en los mercados. Palabras de su vicepresidente Luis de Guindos en un foro organizado por Prensa Ibérica. Pedro Díaz, ¿qué conclusiones ha dejado? Buenas tardes.
Buenas tardes. El sector financiero es más frágil de lo que parece. Al menos esa es la opinión del regulador europeo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, llama a la prudencia, ya que la lucha contra la inflación no ha terminado. Advierte de que el destino de los tipos de interés se decidirá reunión a reunión. El exministro de España ve clave la reducción de los déficits estructurales y la rebaja del ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto en los países de la moneda común. Poniendo ya el foco dentro de nuestras fronteras, en el mismo escenario, las patronales del sector AEB y CECA rechazan que el gobierno modifique el código de buenas prácticas para ayudar a los clientes vulnerables y reafirma además su oposición a la ampliación o readaptación del impuesto de los ingresos extraordinarios al sector. Se trata, según CECA, de una tasa construida sobre premisas equivocadas que, dice, dificulta el acceso al crédito de los ciudadanos.
Gracias, Pedro. Precisamente los sindicatos pedirán a las patronales bancarias que se reduzca la jornada anual de las plantillas en las mesas de negociación de los nuevos convenios de banca y ahorro, según han informado a través de un comunicado. Solicitarán que esta reducción se disfrute en días completos equivalentes a lunes o viernes. También pedirán que se elimine el trabajo por la tarde y se definan jornadas especiales para los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, así como una adaptación y desarrollo mejorado de la regulación legal sobre permisos con medidas enfocadas abocadas a una efectiva conciliación de la vida personal y familiar. Y España ha propuesto al resto de países de la Unión Europea reducir en 15.000 millones de euros la ambición de la revisión del presupuesto comunitario hasta 2027, con el fin de facilitar un acuerdo en la cumbre de la próxima semana, al tiempo que mantiene el paquete de 50.000 millones en ayudas a Ucrania durante los próximos 4 años. Y con esto les dejamos con Rocío Arbiza con más información en Mercado Abierto. Buenas tardes.
Capital Radio. Despierta la economía.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto a esta hora de la tarde. ¿Qué es lo que tenemos en los mercados a uno y otro lado del Atlántico? En las bolsas tenemos tono positivo para la española. En el resto de Europa imperan las dudas. La mayoría son órdenes de venta, aunque son caídas bastante discretas lo que estamos observando a esta hora. Y el peor comportamiento lo estamos viendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, porque el S&P 500 se deja ya en torno al 1%, el Nasdaq 100 baja más del 1,5% a esta hora de la tarde. El más moderado con esos retrocesos es el Dow Jones, con una caída de 0,5 punto porcentual. Una jornada en la que comprobamos cómo se está comportando el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Cae de forma clara, contundente, hasta cotas de 1,0813 unidades, mientras que si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, tenemos recortes en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,34%. El español también cede de forma más discreta hasta el 3,35%, mientras que el de Estados Unidos repunta a esta hora de la tarde, el 10 años estadounidense, su rendimiento hasta el 4,28%.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Miramos ahora al euro digital. Como saben, el Banco Central Europeo estudia, junto a los reguladores de los países de la moneda común, la posibilidad de emitir un euro digital, el euro digital, una nueva divisa equivalente al efectivo que completaría a los billetes y las monedas. ¿Para qué es necesaria un euro digital? Detalles con Pedro Díaz.
Una divisa digital, un equivalente electrónico al efectivo emitido por el regulador europeo para garantizar la seguridad, que se encuentra en fase de preparación. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Nosotros hemos empezado a una nueva fase, que es la de preparación. Lo que es la regulación del euro digital tiene que venir de la Comisión Europea, del Parlamento y del Consejo. Y la Comisión Europea ya ha hecho una primera propuesta.
Al igual que el efectivo, está concebido para utilizarse en cualquier lugar de la región. Desde la institución lo consideran una evolución.
No va a pagar un tipo de interés, es decir, igual que no pagan tipo de interés con los billetes bancarios. Va a ser un medio de pago, eso es lo que estamos buscando, un medio de pago adicional. Y estamos intentando minimizar los potenciales impactos que tendría desde el punto de vista de estabilidad financiera y en la intermediación de los bancos.
Eso sí, según el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no debería llegar para suplir a un efectivo cada vez con menor importancia.
Nos encontramos, es evidente, en un contexto de creciente uso de los medios de pago digitales y ante una pérdida gradual del uso del efectivo. Esta tendencia podría afectar al papel que desempeña el dinero de Banco Central como ancla de estabilidad para el sistema monetario en su conjunto.
De acuerdo con el regulador europeo, el euro digital llegaría para reforzar la soberanía monetaria de la zona del euro y fomentar la competencia en el sector de pagos, pero hay varias piedras en el camino, como señala Héctor Chamizo, divulgador de información económica.
Una primera piedra en el camino por parte de los bancos centrales para controlar más su oferta monetaria, controlar más al ciudadano y dónde va el dinero y dificultarnos, ¿no? También es una, puedes dificultar el ahorro a largo plazo, porque si es un dinero con fecha caducidad, por poner ese ejemplo, pues también, también nos va a dificultar el ahorro, ¿no? Entonces yo veo más contras que pros en este punto como se está planteando.
El primer límite del euro digital es el volumen de inversión que requiere su implementación. Todo un entramado digital en el que las fintech cobran un papel protagonista. Elías Ganem, de Capgemini.
Todo eso hace que para que los bancos puedan seguir en la jugada, tienen que cambiar su forma de trabajar y tienen que apoyarse sobre las fintech que han madurado bastante, que ya no son empresas de pequeño nivel, son empresas bastante grandes, bastante organizadas, que tienen la infra, que tienen la tecnología que requieren los bancos.
Una inversión que precisamente hace difícil que sea rentable.
Pero tienen que tener la rentabilidad. Un banco, cuando hace la decisión de invertir, invierte no solamente para quedar en la jugada, sino que para ganar más, lógicamente. Y es aquí donde hemos hablado antes, la rentabilidad está quedando mucho más difícil porque la inversión es importantísima del lado reguladora, del lado adaptar a las nuevas soluciones, del lado tener los talentos.
Y es que realmente ese es el principal obstáculo. El euro digital requiere de una inversión demasiado grande que no asegura la rentabilidad, dado que el mercado del pago instantáneo entre usuarios lo monopoliza Bizum. Su uso podría desarrollarse en las transacciones entre entidades.
Un caso de uso de wholesale, es decir, de banca a banca o de banca central a banca central, donde un euro digital, pero no de uso al detalle, pero de uso de wholesale, tiene muchísimo sentido por acelerar las transacciones, aumentar eficiencias, transparencias y fluidez. No hay ninguna duda aquí.
A diferencia de las criptomonedas, el euro digital sí contaría con el respaldo del Banco Central Europeo, con lo cual sería una divisa más estable, aunque no exenta de riesgos. Luis de Guindos.
Podría dar lugar a situaciones complejas si no está correctamente regulado y limitados en sus cuantías. Eso es lo que estamos viendo en este momento y lo vamos a hacer con tremenda, con atención, con prudencia y con, sabiendo lo que son las potenciales consecuencias que puede tener.
De hecho, la cautela, como dice Hernández de Cos, es una de las principales razones de su lento desarrollo.
El euro digital no puede comprometer la estabilidad del sistema financiero y monetario. Y de ahí que estemos avanzando en nuestro análisis con la máxima cautela. No hay que precipitarse.
¿Y qué opinan en las entidades? Desde CaixaBank lo ven como algo extremadamente relevante, en palabras de su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.
El euro digital nos parece algo extremadamente relevante, importante, por eso hemos participado, hemos trabajado, lo vamos a seguir haciendo en la medida que sea así solicitado, cerca con el Banco Central Europeo, para ayudar a aterrizar, en este caso, un prototipo particularmente centrado en los pagos entre particulares. Me parece muy importante porque, evidentemente, afecta a nuestra materia prima fundamental.
Con sus riesgos y virtudes, está previsto que para finales de 2025 Bizum tenga un competidor en el pago electrónico. El euro digital es cuestión de tiempo.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Más allá del euro digital que está por llegar, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en cómo la escasez de cargadores para vehículos eléctricos pone en riesgo los objetivos climáticos europeos. Y es que los conductores que se han animado a comprar un vehículo eléctrico se encuentran con un obstáculo recurrente, los puntos de recarga. Por ejemplo, casi la mitad de las 1.600 estaciones de carga que tiene Repsol en nuestro país no están conectadas, según recoge Reuters. Es un problema a escala europea, pero de forma desigual. Bruselas anunciaba planes para mejorar precisamente estas redes eléctricas que se van a implementar en 18 meses. Buscan abordar esa escasez de energía en las estaciones de carga. Pero lo cierto es que la burocracia impide avanzar hacia un transporte más ecológico en la Unión Europea y va en aumento. Al menos así lo señalan grupos industriales y compañías energéticas, lo que supone uno de los principales obstáculos. Las trabas para construir un centro de carga de vehículos eléctricos son muy diferentes, además, de un país a otro. Por ejemplo, en Alemania, un centro estuvo detenido durante meses por reglas que protegían un árbol, mientras que otro, ubicado en una carretera muy transitada, tuvo que esperar 10 meses para una evaluación de ruido antes de obtener su aprobación. Repsol, aquí en nuestro país, también se queja de que, aunque la instalación de los puntos de carga puede llevar entre 2 y 3 semanas, los requisitos administrativos españoles pueden dilatar ese proceso en hasta 2 años. La Comisión Europea reconoce el problema, pero no ha propuesto ninguna herramienta o acción concreta. Esto ralentiza el despliegue de centros de carga en todo el bloque de 27 miembros y pone además en peligro esos objetivos de la Unión Europea de eliminar de forma gradual los vehículos de gasolina y diésel, así como sus objetivos climáticos más amplios. Este año, la Unión Europea ha aprobado una ley para instalar cargadores rápidos para el año 2030. Cada 60 kilómetros a lo largo de las redes de carreteras designadas a turismos y cada 100 kilómetros para vehículos pesados. La electrificación del transporte es además uno de los pilares clave que sustentan el objetivo de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. Para esto va a prohibir las ventas de vehículos que emitan CO2 a partir de 2035. Quiere desarrollar con ello una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos que, como vemos, hasta ahora está siendo bastante precaria. Es todo un reto también para las compañías eléctricas, además de para los reguladores. No están preparados para el aumento de la demanda en todo el bloque, donde hasta ahora solo el 5,4% de los turismos funcionan con combustibles alternativos, incluido el eléctrico, de un total de 286 millones de coches.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar.
Bankinter presenta el servicio Broker Cero, el primer broker de un banco que elimina sus comisiones de compraventa de acciones y derechos en mercado nacional. Y ahora, si prestamos los títulos depositados, repartimos parte de los beneficios generados sin ningún cambio en tu operativa. Infórmate en bankinter.com/broker.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Sergio Ávila, analista de IG. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, uno de los movimientos más llamativos que estamos viendo ahora es el repunte que viene experimentando últimamente el oro, que está en máximos históricos. ¿Sobre qué se asienta este comportamiento del oro? Y sobre todo, ¿le ven más potencial?
Bueno, la subida del oro se ha asentado en las firmes expectativas del mercado de que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés estables en la reunión de este mes, y que incluso podría empezar a reducir las tasas a partir del próximo año. Todo ello incluso a pesar de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho recientemente que es prematuro anticipar una flexibilización de la política monetaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al potencial del oro, bueno, hemos visto que tenemos activado un objetivo alcista por segundo impulso hasta la zona de los 2128, una vez que se rompieron los 2009. Nivel 2128 que tocó en el día de ayer, y hoy estamos viendo una fuerte venta, lo que nos anticipa que podría comenzar una corrección a corto plazo, que es algo que es bastante habitual después de cumplir objetivos técnicos, y ahora habría que esperar a ver hasta dónde llega, ¿no? Lo más normal sería ver una vuelta al menos hasta los 2009 dólares, que sería el 61,8% del Fibonacci de todo el tramo último de subida, ¿no? Que además coincide con la antigua resistencia. Así que, de momento, parece que lo más probable es que sigamos viendo corrección.
¿Le encaja en todo caso este repunte que ha vivido el oro, que muestra un buen comportamiento este ejercicio, que es el activo refugio por excelencia, con el contexto que estamos viendo, pues de momento dulce para la renta variable, también para la renta fija e incluso para el Bitcoin?
Bueno, el mercado venía anticipando que no iba a haber más subidas de tipo de interés y eso es lo que está beneficiando al oro en este ámbito, ¿no? Por tanto, la penalización del dólar que veíamos ahí. Eso es algo que ha beneficiado también a la renta variable, el hecho de que se espere que no haya más subidas de tipo de interés y que se mantenga estable, incluso se puedan bajar a partir del año que viene, y es algo que beneficia también al Bitcoin, ¿no? Por tanto, estábamos en un entorno que sí que era óptimo para los tres activos. Lo que sí que yo espero ahora también que la renta variable corrija, al menos en Estados Unidos. Vemos que el Nasdaq está perdiendo de soportes, 15.824, y a partir de ahí, pues lo más normal sería que se tome un descanso en la subida también que ha venido teniendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahora lo más fuerte de todos sería el Bitcoin, en este sentido, esos tres activos.
Hoy tenemos referencias macroeconómicas sobre la mesa, por ejemplo, en Estados Unidos, el dato de pedidos de bienes duraderos del mes de octubre. ¿Qué valoración hace del dato que cede terreno en el último mes? ¿Se sitúa por debajo de lo esperado?
Sí, sí, un dato peor de lo esperado, un dato malo, porque se esperaba una caída del 2,6%, ha sido una caída del 3,6% en el mes de octubre, ¿no? Es el dato que hemos conocido hoy. Y esta es la mayor disminución desde abril del 2020, con lo cual es una señal de que el sector industrial está sufriendo por los altos tipos de interés y por la inflación. Así que mal dato, efectivamente.
Tenemos también datos aquí en Europa. Las exportaciones alemanas que caen un 8,1% interanual en octubre. Al mismo tiempo, el índice IFO muestra que las empresas alemanas han reducido de manera significativa sus planes de inversión ante el impacto de la subida de los tipos de interés en los costes de financiación, también la debilidad de la demanda y por la incertidumbre que hay en general. ¿Qué le parece?
Bueno, las subidas de tipos de interés no suelen tener un impacto inmediato en la economía y ahora ya sí que estamos viendo que ese impacto negativo pues se está haciendo más evidente, ¿no? Ya ha pasado tiempo desde las últimas subidas de todo este tramo, ¿no?, de subidas de tipos, y lo que está claro es que el superávit comercial que ha publicado hoy Alemania es cierto que se ha ampliado, pero lo ha hecho porque ha caído con fuerza las importaciones, lo cual indica que la economía se está enfriando y que hay empresas que están reduciendo, que por eso, ¿no?, hay empresas que están reduciendo sus planes de inversión. Yo creo que no son buenas noticias para la economía europea. Habrá que ver cómo va evolucionando, pero bueno, pues el crecimiento económico evidentemente ya se está frenando.
Hablando de economía europea, decepciona la confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona, pese a mejorar ligeramente en diciembre, según el índice Sentix, se sitúa en -16,8 en su lectura de diciembre, frente al -16,6 de noviembre. Se esperaba un 15 negativo. ¿Los síntomas de mejora alivian o son una gota simplemente de agua en el mar?
Bueno, yo creo que es una mejoría que se puede decir que es irrisoria. Yo no daría demasiada importancia porque la economía de la eurozona ya lleva 3 meses con crecimiento casi plano. Y bueno, está bien que mejore la confianza inversora, pero todavía tiene que mejorar mucho para que sea relevante y que se sostenga en el tiempo, ¿no? Así que, bueno, de momento, pues como dices, una gota de agua en el mar no lo calificaría de otra manera.
Hoy, si miramos al mercado de divisas, estamos viendo recortes claros para el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Está el cruce en 1,0822 unidades. También hemos estado muy pendientes de la evolución del yen. ¿Cuáles son los niveles clave ahora mismo en el yen con el dólar estadounidense?
Bueno, pues tenemos al par dólar-yen luchando con su media móvil de largo plazo, la media móvil ponderada. De momento pues se está situando por encima después de haberla perdido en la última sesión. Pero bueno, no es una pérdida hasta que no la pierde efectivamente. Y el soporte estaría en los 145,90. O sea, ese sería el nivel que de perderlo sí que sería realmente negativo. En cuanto a la resistencia, la primera la tenemos en 148,34. Y mientras no supere esa resistencia, lo que hay que tener en cuenta es que a corto plazo tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto estamos en tendencia bajista. Lo más normal sería ver una lateralización del precio en el punto en el que estamos actualmente, y yo no iría largo si no supera los 148.74, y me esperaría, si quisiera el corto, a que perdiese los 145.90. Así que, de momento, a la expectativa.
Sergio, ¿el comportamiento de qué moneda le ha llamado más la atención este ejercicio?
Bueno, este año hemos tenido grandes movimientos en la lira turca y en el rublo, ¿no? Ambas caen con fuerza frente al dólar. La lira lleva perdido casi un 55% en el año y el rublo lleva perdido alrededor del 30%. Por tanto, bueno, son divisas en las que nos podemos seguir fijando de manera negativa, ¿no? De cara a futuro, a ver qué tal lo siguen haciendo, pero no hay visos de recuperación.
El petróleo sigue de capa caída. Hoy tenemos al futuro del Brent para entrega en febrero cotizando en cotas de $78.44. Aunque parezca contradictorio, los descensos se han agudizado desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunciase un nuevo recorte de la producción. Pero el caso es que no hay consenso, no todo el mundo va a poner de su parte en esa medida de reducción de la producción, y el mercado se está quedando con esa poca credibilidad ahora del cártel, ¿no?
Pues efectivamente, una reunión en la que definitivamente lo que se ha acordado es que de manera voluntaria se hagan recortes de producción, lo cual, pues al no ser obligatorio, hace que cada uno al final pueda ir por su cuenta y hacer lo que considere oportuno. Pues eso hace que probablemente se quede en nada, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y que siga habiendo petróleo que riegue el mercado, y por tanto de ahí que el mercado está anticipando que eso no va a tener mucho futuro y que por lo tanto pues los precios se puedan seguir viendo penalizados a la baja. Con lo cual está perdiendo la OPEP, nos está marcando que está perdiendo efectividad real a la hora de estabilizar los precios, y de ahí que el mercado lo esté penalizando. De hecho, estamos viendo como indicas al Brent perdiendo el primer soporte de los $79.08 el barril, y lo más probable es que nos vayamos a buscar el siguiente soporte, ¿no? 76-75. Así que no tiene buena pinta.
¿Hasta qué punto este aumento de la producción que estamos viendo de crudo en otras partes del mundo puede estar lastrando los precios también, y sobre todo las expectativas?
Bueno, pues los aumentos de producción hacen que la capacidad de la OPEP para controlar los precios del petróleo se reduzca aún más, es decir, que haya otros países externos que puedan hacer la competencia fuertemente a la OPEP, pues está claro que hace que los inversores consideren que va a haber más oferta en el mercado, en un entorno en el que además hay preocupaciones por el lado de la demanda, ¿no? Estamos viendo cómo los datos publicados en China pues están haciendo que haya dudas sobre cuándo va a ser la demanda futura y que pueda seguir viéndose reducida, y por tanto pues eso sigue lastrando al precio del petróleo. Así que, por un lado, más oferta y, por otro lado, menos demanda. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos penalización de los precios.
Sergio Ávila, analista de IG, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues tenemos a esta hora de la tarde al Brent, que está recortando su futuro para entrega en febrero hasta cotas de $78.62. Tenemos también al futuro del oro, que cede terreno después de haber llegado a tocar máximos históricos en las últimas horas. Y tenemos en el mercado de divisas al euro, que está recortando frente al billete verde de Estados Unidos. Se cambia por 1,0821 unidades según las pantallas de XTV. Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Es momento de comprobar cómo están las cosas, cómo está la situación en el mercado de renta fija con Carmen García Navarro, gestora de renta fija de Renta 4 Gestora. Hola Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Qué destacaría de la jornada de este lunes en deuda?
Pues la verdad que hoy amanecíamos con subidas de rentabilidad en la deuda después de la bajada tan fuerte que vimos sobre todo la semana pasada, pero el viernes. Pero ha durado poco aquí en Europa. La realidad es que ahora mismo vemos los tipos, sobre todo Alemania y España, que están prácticamente planos con respecto al viernes, y es en Estados Unidos donde sí que hemos visto que los tipos hoy están subiendo algo más, y está el 10 años americano en torno al 4,28%, ¿no? Y en cuanto al crédito, pues hemos visto ligeras caídas en los bonos después de la fuerte mejora que también vivimos la semana pasada, y lo que sí que hemos visto es algo más de movimiento en el mercado primario en este arranque del mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo, hemos visto un eBay que ha salido a emitir un bono verde a 7 años y para en torno al 4,23%, y lo que es muy destacable es que ha estado 6 veces sobresuscrito. Sí. Otra compañía que se llama MetLife, que en este caso ha emitido a 8 años pagando cerca de un 3,80%, y también bastante sobresuscrito, en este caso cerca de 3 veces, con lo cual creemos que es un muy buen arranque para el mercado primario en diciembre. Sí.
El repunte que hemos visto en las últimas semanas en el mercado de bonos muestra que el mercado, los operadores, están convencidos de que el ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal ha terminado. Por eso el debate ahora mismo gira en torno a cuándo empiezan a recortar, no solo la Fed, también el resto de grandes bancos centrales, los tipos de interés y en qué medida, ¿no? ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes?
Bueno, si sí, realmente nosotros vemos que la próxima decisión de tipos, que es el día 13, sobre todo en Estados Unidos, no va a haber sorpresas, y los analistas inversores no esperan ningún movimiento al alza de los tipos. Y todo pese a las declaraciones de Powell, que la semana pasada ha sido algo más duro, ¿no? E insistía en que era prematuro llegar a la conclusión de que la política monetaria es lo suficientemente restrictiva ya y que la Fed está preparada para nuevas subidas de tipos en caso de que fuera necesario. Pero es verdad que donde hay más dispersiones, donde empezamos a ver los recortes de tipos. Es verdad que es un tema que hay más debate, y las curvas de tipos indican que en Estados Unidos las próximas bajadas serán para el mes de mayo. Nosotros aquí todavía creemos que es algo prematuro y estaremos muy pendientes de los datos de crecimiento, sobre todo, que es lo que yo creo que va a guiar más a los bancos centrales, y creemos que hasta la segunda mitad del año no veremos las bajadas de tipos, y en Europa prácticamente igual. El mercado está descontando que va a ser el segundo trimestre del año que viene, pero nosotros creemos que salvo que los datos de crecimiento sean muy duros, realmente va a ser la segunda mitad del año cuando empezaremos a ver algo de recortes.
La mayoría de firmas da por hecho que la renta fija con gestión activa va a ser el activo protagonista del próximo ejercicio de 2024. ¿Ustedes?
Pues nosotros realmente creemos que tiene todo el sentido del mundo tener en las carteras una ponderación de renta fija bastante elevada, sobre todo con los tipos que están dando, si miramos los activos más seguros, ¿no? Nosotros es verdad que estamos muy concentrados en ratings altos, y creemos que ahí los tipos que está pagando la deuda son bastante buenos, y sobre todo si estábamos más o menos cerca de ese escenario de bajadas de tipos. Bueno, en el techo creemos que ya estamos, y las bajadas de tipos, y las estamos viendo para sobre todo la segunda parte del año que viene, creemos que ahí nuevamente vamos a ver un fuerte mercado de renta fija y un muy buen comportamiento del mercado.
¿Han comenzado a aumentar duración ya en bonos ustedes?
Sí, sobre todo en el fondo que tenemos, que es más flexible, que es renta 4 valor relativo, que nos da algo más de juego para poder aumentar duraciones, hemos aumentado la duración. Lo que pasa es que lo hemos hecho a través de deuda pública a muy largo plazo. Como ejemplo, pues hemos comprado bonos de Francia con vencimiento 2072, incluso España 2071, y en corporativos sí que ahí no nos hemos ido tan largos. Hemos comprado bonos de calidad, ratings altos, pero vencimientos 2030-2040. Y aún así, con este posicionamiento de duración larga, solo tenemos un 10% de la cartera. Creemos que todavía va a haber algo de volatilidad en mercado, y todavía la exposición, pues eso, está todavía algo contenida, pues supone un 10% de la cartera en larga duración.
Si miramos a deuda corporativa, las emisiones de deuda de las empresas no financieras españolas han crecido un 34% en la primera parte del año, en el primer semestre, respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 6.000 millones de euros, según datos de la Asociación de Mercados Financieros de Europa. ¿Le parece una cifra aceptable para medio año?
Bueno, es verdad que es una cifra llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que la primera parte del año ha sido algo volátil, ¿no? Y ha habido muchas empresas que no se han atrevido a emitir, porque todavía no sabía dónde estaba el techo de tipos. Pero si la ponemos en contexto, todavía está muy por debajo de los niveles que veíamos antes de la pandemia, que eran en torno al 18-20%. Y sobre todo en high yield, donde no sigue sin haber emisiones. Y además diciembre, aunque hoy hemos arrancado con dos o tres primarios, eso es un mes en el que hay bastante menos volumen de mercado primario. Lo que esperamos es sobre todo que el comienzo del año que viene sea bastante fuerte a nivel de emisiones, ya que la volatilidad ha bajado considerablemente, y yo creo que ver también la cima de la subida de tipos de interés va a hacer que algunas empresas empiecen a salir al mercado a emitir, sobre todo por la deficiencia de emisiones que ha habido quizás este año.
Se espera que muchas empresas experimenten un deterioro de las condiciones comerciales y financieras el próximo ejercicio, de modo que los impagos es probable, bastante probable, que se incrementen. Con este dato de fondo, o esta previsión, esta expectativa, ¿son pesimistas sobre las perspectivas de la deuda corporativa high yield?
Nosotros es que en high yield seguimos siendo bastante cautos. Es verdad que si miras el diferencial que paga el high yield en su deuda, ese diferencial se ha reducido ya mucho este año, es decir, ha mejorado bastante y paga relativamente poco. Y es verdad que si vemos un deterioro algo fuerte de la economía, va a haber sectores y empresas con apalancamiento excesivo que pueden sufrir. Con lo cual, nosotros es verdad que estamos bastante fuera del mercado. Es un mercado que tiene que emitir porque, como os decía, en primario no ha habido emisiones y en 2025 hay mucho vencimiento. Entonces, sería positivo que el año que viene empecemos a ver algunas emitiendo, pero es verdad que, salvo que sean nombres muy concretos y muy analizados, creemos que es difícil ahora mismo entrar por el riesgo que supone.
Nos quedamos con ello. Carmen García Navarro, gestora de renta fija de Renta 4 Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento de analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Hola, Antonio, muy buenas tardes. Bueno, creo que podemos escuchar ya a Antonio. No sé si nos escucha. Antonio, buenas tardes.
Sí, te oigo, Rocío, ¿me oyes?
Sí, sí, fenomenal. Pensábamos que se había cortado esa llamada. No. Bueno, hemos terminado la segunda sesión de este mes de diciembre, segunda sesión bursátil. ¿Qué le ha parecido lo que estamos viendo y qué expectativas tienen ustedes para lo que resta de este ejercicio este menos de un mes?
Bueno, para el IBEX, pues lo que vemos es que está cerrando como uno de los mejores índices de Europa, y las expectativas para el resto del mes, la verdad es que el optimismo está demasiado alto y podríamos ver algún recorte en los próximos días o semanas.
Hoy hemos visto entre los valores que han destacado más en la bolsa española, en el lado positivo, a Acciona, entre los mejores del selectivo. En el año, en todo caso, cae en torno al 22%. ¿Qué potencial le ven ustedes ahora a la compañía?
Bueno, Acciona, la verdad es que está, como ya habíamos comentado otras veces, está bastante presionada por el coste de, le influye mucho el coste de la financiación. Las subidas que ha habido este año, pues han supuesto que haya tenido tan mal desarrollo, con una caída superior al 20% en lo que va de 2023. Pero bueno, como en el último mes está habiendo una reducción de los diferenciales, pues le beneficia, y es uno de los motivos también que hacen que suba hoy. Para el futuro, pues tenemos una compañía con un crecimiento limitado, aunque bastante conservadora, pero no estaríamos en ella.
Entre los peores de la jornada tenemos a Repsol, en un contexto de retroceso del precio del crudo. ¿Con qué ojos mira a una compañía como Repsol en estos momentos?
La valoración es muy interesante. Nosotros creemos que hay mejores oportunidades dentro del sector de petróleo, pero la verdad es que la valoración es barata. El año pues ha sido negativo, teniendo en cuenta pues que el precio de petróleo ha caído en lo que va de año, pues que es uno de los factores principales que hace que la revalorización o los beneficios aumenten en la compañía. Pues compañía bastante defensiva en esta situación de precio de petróleo, con un dividendo alto, una situación de precios de petróleo barato, pues debería tener potencial.
¿Le convence la estrategia de Meliá de la hotelera de apostar por el lujo, que va a concentrar un tercio de sus aperturas en este segmento a partir de ahora la compañía?
Sí, tiene sentido. Yo creo que vemos tanto en los hoteles como en el retail, como en la mayoría de sectores, lo que prima es o lujo o bajo coste. Lo situado en el medio lo sufre bastante sin tener un público objetivo claro. Entonces, en ese sentido tiene pues bastante lógica el movimiento de Meliá de concentrarse en la parte de lujo, que es la que estaba siendo más beneficiada pues con la subida de precios y con más poder de fijación de precios para los clientes.
Telefónica, sabemos que el ERE de la operadora va a afectar, es la propuesta que hay sobre la mesa, hoy han arrancado las negociaciones, a 5.100 empleos en España. ¿Qué le gusta y qué no de Telefónica ahora?
Bueno, lo que me gusta es poco, principalmente pues el que esté concentrado en los clientes de mayor valor añadido, que le hace ser diferencial, que esté concentrándose en los mercados en lo que tiene mayor fuerza. Y lo que menos me gusta, pues sobre todo el sector, es un sector con una presión en precios brutal. Lo podemos ver como consumidores, que el precio que pagamos hoy en día por la telefonía móvil, por el teléfono fijo, es pues una pequeña parte de lo que pagábamos hace 10 años, y con una competencia brutal que hace que las ventas, los márgenes y el beneficio pues esté bajando prácticamente año tras año.
Nueva autorización para la lurbinectedina de Farmamar, esta vez en Macao. ¿Esto qué supone para la compañía? ¿Qué visión tiene para el valor?
Pues esto supone poco para la compañía. Lo que tendría mayor peso, pues los próximos medicamentos que están en fase 2, fase 3, pues como iría avanzando. Hay que tener en cuenta que ha entrado la competencia de genéricos de su principal medicamento, lo que ha presionado bastante a los beneficios. Es una compañía pues que, como digo, dependerá de las próximas aprobaciones, y será algo muy difícil de saber incluso para un experto en biofarmacéutica. Entonces pues estaríamos al margen de la compañía.
Hoy ha presentado resultados Amrest, el operador de restauración multimarca. Incrementa las ventas un 11,6% en el tercer trimestre del ejercicio. ¿Qué le han parecido los números, las cifras? ¿Le convencen?
Sí, los resultados son muy interesantes. Además, la mayoría de las franquicias que tiene en su cartera pues son muy interesantes, con crecimientos altos y muy buena imagen de marca. La única pega es el bajo free float, el bajo movimiento de cada día, que la liquidez que tiene, que hace difícil entrar para una inversión institucional como nosotros.
Hoy ha terminado positivo la compañía, ha subido un 1,5%. ¿Valores con los que terminarían ustedes el ejercicio en cartera? Antonio, denos algún nombre.
Pues bueno, en España, compañías pequeñas o medianas como Vidrala, CIE Automotive, Catano Occidente nos parecen interesantes dentro del IBEX, pues Amadeus y Fluidra.
Nos quedamos con esos nombres. Gracias, Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
El IBEX termina el día con una subida del 0,37% en 10.178 puntos. Dentro del selectivo, lo más llamativo esta jornada, la caída de Fluidra del 2,5%, seguida del retroceso de Repsol del 1,87%. En el lado de las alzas, Acciona Energías Renovables, que ha repuntado más de un 2%, Grifols, que ha rebotado un 1,93%. Hemos estado muy pendientes esta jornada también de lo que se va hablando en la cumbre COP28, en la cumbre del clima. Ayer el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha defendido que triplicar la capacidad renovable para 2030 es factible y que las inversiones en el sistema eléctrico mundial deberán aumentar de 800.000 millones de dólares anuales a 2,2 billones de dólares de cara a 2030 para satisfacer esa demanda de electricidad. Sigue esa cumbre del clima en Dubái, no exenta, por cierto, de polémica. El presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, ha defendido su papel como anfitrión de la cumbre de este año e insiste en que entiende y respeta la ciencia del cambio climático.
Sinceramente, creo que hay cierta confusión ahí fuera y tergiversaciones y malas interpretaciones. Y he dicho repetidamente en muchas ocasiones y en muchas plataformas diferentes que es la ciencia la que ha guiado los principios de nuestra estrategia como presidencia de la COP28.
Responde de este modo a la publicación en el periódico The Guardian de unos comentarios que hacía el mes pasado sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Y no hay ninguna ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que va a lograr el grado y medio.
Capital Radio. Siente la economía. Esta semana en el mercado que viene.
Nicolás del Río, analista de Banco BIC.
Estamos hablando de un transatlántico a nivel de farmacéuticas y de compañías en todo el mundo. Con lo cual, en este caso sí que vemos a Novo Nordisk como líder en este sector farmacéutico, que también vemos como uno de los mejores para el sector en 2024.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio con compañías cotizadas en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos en detalle a una de las últimas empresas que se han estrenado en el parqué, en BME Growth, el segmento de mercado de BME para empresas en expansión. Se trata de la firma de movilidad inteligente Revenga Smart Solutions y está con nosotros su consejero delegado, Arturo Revenga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, justo hoy se cumplen 2 meses de ese estreno en el mercado. Cumplen 2 meses como compañía cotizada. Aunque es poquito tiempo, ¿qué balance hacen y qué supone para ustedes haber dado este paso y ser ya una compañía cotizada?
Pues nada, el balance es muy positivo, ¿no? Llevamos 2 meses. Para nosotros era un paso importante. Nosotros somos una empresa que lo que hace es tecnología para la movilidad inteligente, sistemas de hardware y software. Y el estar cotizados, pues evidentemente, pues nos permite tener nuevas vías de financiación, pensando un poco en ese crecimiento, también mucho más visibilidad. También el nivel de exigencia que nos ha impuesto, ¿no? Donde hemos arrancado con un consejo de profesionales, han incorporado personas del sector pues relevantes y tal, pues nos permite también y nos obliga un poco pues a trabajar con mayor transparencia, mayor rigor, mayor profesionalidad, y en ese sentido, bueno, pues muy muy contentos.
Y decepcionado con el precio, se lo digo porque la empresa está por debajo de ese precio del estreno, que fueron 3,44, después de un mes de noviembre que ha sido un mes pues prácticamente espectacular, ¿no?, para la bolsa en general.
Bueno, nosotros aprendiendo a lo que es estar cotizado, es verdad que tenemos que buscar un poco alinearnos con ese inversor que conozca bien un poco nuestro proyecto. Nuestro proyecto no es un proyecto a corto plazo en el que haces una inversión para tener una rentabilidad a corto, sino que es un proyecto. Tenemos un plan a 2026, que es el que presentamos en el DIM, y precisamente, bueno, pues una inversión para desarrollar todo ese proyecto en movilidad inteligente. Los plazos y los tiempos son los que son. Uno no puede hacer un cambio de ritmo. Pensad que todos estos sistemas se instalan localmente. Estamos trabajando el año pasado, pues el 55% fue fuera de España, en 18 países simultáneamente, y que al final pues tiene unos tiempos de maduración largos, ¿no? Empiezas a trabajar en una oferta durante bastante tiempo, tienes que licitar o negociar con el cliente. Es decir, lleva un proceso, por lo que queremos un poco es, bueno, que esos inversores estén alineados, que sean conscientes un poquito, ¿no?, de ese proyecto. Y entendemos que, bueno, pues en el arranque pues a lo mejor hay algún inversor que, bueno, pues quizá el tipo de empresa en la que está invirtiendo pues tiene que conocerla mejor. Estamos ahora con el club de accionistas, que están sumándose muchos de nuestros inversores para poder comunicarles y tenerles informados de lo que hacemos, de proyectos muy relevantes. Estamos ahora, en estos días, se abre al público el Metro de Quito, la línea 1, por ejemplo, donde con nuestra tecnología de ticketing y de para los viajeros, pues está permitiendo revolucionar un sistema muy innovador en la nube, en tiempo real, que uno puede pagar pues con tarjeta de crédito, con su propio DNI puede acceder a este. Y ahora mismo pues es uno de los proyectos más relevantes a nivel de ticketing que se están desplegando en el mundo. Queremos un poco pues comunicarlo, que nuestros inversores y otros se acerquen y evidentemente pues se interesen por nosotros.
¿En algún momento se plantearon estrenarse fuera de España con alguna de las alternativas a BME Growth? ¿Es algo que han hecho otras compañías españolas?
Bueno, en principio nosotros, la verdad es que BME Growth desde el principio nos pareció que encajaba muy bien. Es verdad que hay otros mercados alternativos y que evidentemente están ahí, ¿no? También es verdad que en nuestra presencia en Latinoamérica, por ejemplo, que es muy importante, y el estar en España, pues al mismo tiempo es una plataforma importante y vemos, ¿no? Estamos, otro día participaba en un panel en la TIBEX también, y bueno, pues que al final pues era una plataforma que combinaba muy bien en aquellos mercados donde estamos en otros mercados, por supuesto, estamos en Norte de África, estamos también en Europa, pero es verdad que para este primer paso nos parecía una plataforma pues muy apropiada.
Acaban de convertirse en compañía cotizada, pero Revenga Smart Solutions es una empresa con una dilatada trayectoria de más de 50 años. Se fundó en 1972, si no me equivoco, con el objetivo de aportar entonces soluciones de telecomunicaciones al sector ferroviario. Pero desde ahí han ido cambiando, han ido evolucionando. ¿Qué vueltas ha dado la compañía en estos 50 años?
Pues lo que dices, ¿no? Llevamos 50 años, que es un tiempo importante para estando en tecnología. Y como bien dices, empezamos como una empresa que da soluciones de telecomunicación en el sector ferroviario. Empezamos con un sistema muy innovador que permitía en los años 70 hacer una multiconferencia con 40 estaciones, cuando el único medio de transmisión era muy limitado, era un cuadrete de cobre, cuatro hilos de cobre. Y al final hemos terminado pues haciendo tecnología para el transporte, la movilidad inteligente. Ahora ha habido una evolución importante. Pero algo que hay que resaltar es que precisamente esa capacidad durante estos 50 años de atender a clientes, que clientes con los que empezamos, Metro de Madrid y Renfe, siguen siendo clientes hoy, esa capacidad un poco de seguir adaptando nuestras soluciones a sus necesidades, es un poco de nuestros signos de identidad, ¿no? Es decir, al final trabajar a medida, poder desarrollar esos sistemas a medida y con una componente también local, ¿no? Cada operador, cada infraestructura quiere su solución y nosotros somos capaces de proporcionarle esa solución con la última tecnología mediante desarrollo propio y luego alianzas con, evidentemente, con los desarrolladores, pues hablamos de los principales fabricantes de sistemas de 5G o de comunicaciones, ¿no? Y esa combinación de alianza y desarrollo propio nos permite atender el mercado.
Siguen presentes en esta parte, ¿no? Digamos, en el que fue la semilla de la compañía. ¿Qué porcentaje de resultados diría que depende de esta parte ligada con la digitalización ferroviaria?
Bueno, en principio el año pasado tenemos dos líneas de negocio, una que está más enfocada a ferrocarriles, que es Rail and Terminals, y otra que es ITS, que está más enfocada a autopistas, carreteras, autobuses, toda esa parte un poco de lo que es el vehículo, lo que viene. El 70% el año pasado fue en la parte ferroviaria, por lo que es muy relevante. Es verdad que la expectativa de crecimiento en la parte de lo que viene, ¿no?, del vehículo autónomo conectado, de estas plataformas que estamos viendo, pues tiene una expectativa de crecimiento muy grande. Hablamos de un 16,6 de tasa anual de crecimiento compuesto hasta el 2030 del sector. Pero la verdad es que, por supuesto, el ferrocarril ahora se ha visto un poco pues con la nueva negociación de los fondos de Next Generation, que hay una inversión muy importante del transporte por mercancías, con esas autopistas ferroviarias y tal, pues es fundamental. He pensado un poco que seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando han sido usuarios de nuestra tecnología, ¿no? Es decir, si han montado en Metro de Madrid o han circulado en el AVE o por las autopistas, a lo mejor, pues de Andalucía, de entre Estepona, Málaga y Guadiaro, bueno, pues han sido usuarios de nuestra tecnología sin saberlo y han ido más seguros y han podido tener más información en el caso de estos transportes públicos gracias a nuestra tecnología.
Bueno, hemos hablado de ese peso importante de la parte ferroviaria, un 70 me decía. En el otro 30% me quiero enfocar ahora, ¿no? Porque, bueno, ha dado algunos ejemplos que ya nos han dado muchas pistas de lo que hacen realmente, pero para que la gente se quede con esa idea concreta, porque claro, el concepto de movilidad inteligente es muy amplio, abarca muchas cosas. ¿Qué más cosas hacen ustedes?
Claro, nosotros, la parte que en donde estamos nosotros es principalmente en lo que es la infraestructura de esta movilidad inteligente. Puede ser desde un sistema de comunicaciones o un sistema de información al viajero, pues en un transporte público, o un sistema de peaje en una autopista. Y evidentemente lo que pretendemos, y hay una cifra que siempre expongo, pero es que en el tema de al año fallecen en el mundo 1,4 millones de personas en accidentes de tráfico y 30 millones quedan con secuelas. Y eso es algo con lo que convivimos, ¿Por qué? Porque es un sector en el que, evidentemente, pues hay muchísimo que aportar con tecnología, mientras que en el sector ferroviario, en el sector aéreo, son sectores donde hay desarrollos que se llaman de seguridad funcional. Los sistemas están preparados desde su concepción para ir a modo seguro, y ahí pues el número de accidentes, el error humano es mucho, evidentemente, en tasas mucho menores. Y eso, pues lo que hace y lo que queremos es precisamente en ese campo. Por eso tiene un desarrollo espectacular lo que viene, ¿no? Es verdad que hay que ir despacio, ¿no? Este verano empezaba a operar en San Francisco dos operadores de robotaxis, vehículos taxis sin conductor, uno Waymo de Alphabet y el otro Cruise de General Motors. Y es lanzar un poco el vehículo autónomo ahí en medio de otros vehículos que no están conectados. Ha habido algún accidente, eso ha hecho a Cruz replantearse un poquito los tiempos, y ahí es donde estamos nosotros, en conexión con la infraestructura, ese vehículo autónomo que tiene que conectarse con la infraestructura, que tiene que convivir con otros vehículos, porque nosotros estamos ya en la infraestructura con sensores, en las autopistas, en las estaciones férreas, por ejemplo, en Barajas, bueno, pues todas las terminales, hemos hecho toda la remodelación del sistema de videovigilancia, y es tener información en tiempo real con todos esos sensores para hacerlas más seguras y precisamente pues para lo que va a venir, ese vehículo autónomo conectado, pues que en algún momento pues habrá zonas como supermanzanas o a lo mejor en los puertos secos o en zonas operativas de algún operador de autobuses que puedan necesitar el tener esa conducción autónoma, esa asistencia a la conducción que haga que reduzcamos los accidentes y que la hagamos más seguros, y eso nos beneficia a todos, por supuesto.
Bueno, el mercado ahí es inmenso, ¿no? El potencial que hay ahí a futuro. Ustedes con la salida a bolsa, además de ganar visibilidad, han captado recursos financieros. ¿Qué van a destinar a qué?
Bueno, la verdad es que el captar recursos, por un lado, pues el enfoque principal es el crecimiento. Crecimiento y la rentabilidad. ¿Cómo? Pues, como decía antes, nosotros en los procesos que estamos, al final somos como el socio tecnológico de los grandes jugadores de infraestructura. Y pongo un ejemplo, ¿no? En el Metro Sao Paulo, que es un proyecto de colaboración público-privada, 2.600 millones de euros o de dólares quizá, es un proyecto que está liderando Acciona, y donde nosotros aportamos una serie de soluciones tecnológicas pues para el tema de ticketing, el sistema de control de estaciones, y somos ese partner suyo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que replicamos con todos estos jugadores fundamentales, que los que hay muchos españoles, que son los que están en las infraestructuras de distinto tipo, ¿no? Y esa asociación nos permite pues seguirles en esos proyectos para lo que hace falta, pues con esa financiación tener más recursos, al final poder dedicar, por ejemplo, en el caso de mercados como Estados Unidos, Australia, en muchos casos estos proyectos de concursos tienen al final, están financiados por el cliente final, es decir, que paga las licitaciones y porque quieres recursos dedicados, bueno, pues eso obliga a tener recursos ahí permanentes en estos mercados, en otros no es así, y en ese sentido tener un equipo con capacidad suficiente para atender todos esos proyectos, poder participar, poder ganarlos y luego ejecutarlos, ¿no? Con ese un equipo permanente de innovación, que es al final tener un poco ese conocimiento, ese talento, que eso es una inversión permanente la que hacemos con estos nuevos recursos también, pues podemos potenciar esa parte, ¿no? Ampliar ese equipo, mejorar evidentemente un poco pues todas las plataformas y al final poder desarrollar esas soluciones siguiendo a estos socios, siendo el socio un poco de estos grandes jugadores y trabajando también para clientes finales, en el caso de Adif, Metro de Madrid, los ferrocarriles turcos, hay clientes que directamente sí trabajamos con ellos porque sacan proyectos de nuestra especialidad, un sistema específico de señalización o un sistema de información al viajero. Cuando es un proyecto enorme con toda la parte de obra civil, pues evidentemente somos una parte. Lo que pasa es que es una parte muy relevante, ¿no? Porque cuando todos montamos en un metro, consideramos que no se va a caer, evidentemente, pero todo va a funcionar. Sin embargo, si queremos tener información de cuándo llega el siguiente tren, que haya más frecuencias de trenes, pagar de la forma más sencilla, que sea seguro el pago, y esa parte, que es la que aportamos nosotros, pues es muy relevante, aunque en volumen no sea tan importante como la parte de obra civil, sí. Desde el punto de vista cualitativo es muy relevante, incluso para el propio gestor de esa infraestructura, también para el usuario final, por supuesto.
¿Y crecimiento inorgánico están mirando?
También. Es otro de los puntos en el que la salida a bolsa pues nos permite jugar con los tiempos, poder al final tener evidentemente pues opción de poder adquirir o fusionarnos o tener en ese sentido pues muchísima más capacidad pues teniendo sus propias acciones y en ese sentido pues sobre todo también ajustar bien los tiempos, que es algo que en este sector es importante, ¿no? Es decir, que si al final hay unos plazos evidentemente de entrada y salida a algunos socios, bueno, pues se pueden encajar mucho mejor estando cotizados en como el BM Growth.
En el último ejercicio, en el 22, ustedes lo cerraron con una facturación de 46,8 millones de euros, un EBITDA de 4,2 millones. Estamos a punto de cerrar este 2023. ¿Ha sido un buen año para la compañía?
Ha sido un año bueno en rentabilidad. En rentabilidad vamos a seguir por esa senda. Es verdad que en ingresos ha habido proyectos que se han ralentizado, tanto por el tema de elecciones como internacionalmente por distintos factores geopolíticos. Argelia pues es uno de ellos, evidentemente pues ha habido muchos factores en ese sentido, pero sí que en cuanto a rentabilidad, pues estamos en línea. Nuestro plan es al 2026, pero si hay analistas que nos siguen, que evidentemente en rentabilidad estaremos un poco en línea de lo que más o menos están previendo los analistas.
Bueno, y el que viene va a ser un año plagado también de procesos electorales. ¿Son optimistas de cara a 2024 también pensando en esos augurios de desaceleración? Ya se hablaba el año pasado, pero seguimos hablando, si recesión, si no recesión.
Nosotros somos optimistas porque, bueno, uno de los primeros puntos, como bien decías, con los recursos financieros es potenciar nuestra capacidad, y ahora tenemos una cartera de ofertas de 300 millones, algo que hemos incrementado. Es decir, estamos en procesos de ofertas de unos 300 millones de euros, muy bien colocados, con proyectos que sí que en algunos casos tienen el respaldo de inversión, tanto los fondos europeos, plan Biden en Estados Unidos, plan de infraestructuras en Australia. Es decir, sí hay planes en marcha. Pensamos, como decíamos antes, las infraestructuras tienen unos ciclos que hacen que no sea fácil o por lo menos poco aconsejable hacer cambios de ritmo ahí. Es verdad, por ejemplo, y lo podemos ver en el caso del AVE en España, donde, como se sabe, somos el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad, y donde, a pesar de los distintos gobiernos, es un plan que ha seguido en marcha. Se inauguraba el túnel, la variante, vamos, el túnel de Pajares la semana pasada. Sí. Bueno, es un buen ejemplo